Esta es la segunda hora de Por fin no es lunes, las 9:07, las 8:07 en Canarias. Y nuestro siguiente invitado, algunos dicen que habla claro y otros piensan que habla demasiado claro. Él asegura que la justicia no puede ser ciega y evidentemente provoca la reacción de muchos juristas. Y no es una reacción excesivamente positiva. Ejerció de abogado, como lo hicieron su abuelo, su padre, sus hermanos, pero pensó que no valía. Su primer cliente había robado una moto al hijo del presidente de la Audiencia de Ciudad Real y, claro, le condenaron. Aquello no le gustaba, así que se fue a Madrid, se metió en una empresa a vender papel de ordenadores y, estando en esas, le llaman para hacer la mili y es allí donde empieza a pensar que puede convertirse en juez. Bueno, allí en la mili y también con la ayuda de su amigo Miguelito, que fue realmente quien le animó a convertirse en juez. De aquello ya han pasado más de 40 años. Hoy aquel joven es el juez de menores más veterano de España. Sus sentencias no dejan, insisto, indiferente a nadie. Resultan polémicas, algunos lo consideran ejemplarizantes, rehabilitadoras. Lo mismo condena a un menor a aprobar la ESO que a pintar un cómic o asistir a víctimas de accidentes de tráfico. Es muy claro y muy contundente, con un marcado acento andaluz. Y como le gusta decir, hay que llamar al pan pan y al vino vino. Su nombre es Emilio Calatayud y es titular del juzgado de menores número 1 de Granada. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Al pan pan y al vino vino. ¿Pero por qué? ¿Nos perdemos mucho en la retórica en estos tiempos?
Sí, yo creo que hay que hablar claro y que todo el mundo entienda. Y se utiliza mucho. Parece que saben más cuando hablan más técnicamente. Y yo lo que pasa es que como administro justicia a los chavales, pues tengo que hablar el lenguaje para que ellos me entiendan. Yo no celebro los juicios de cara a los abogados. A mí los que me tienen que entender son los menores. Y entonces siempre me ha gustado hablar, claro.
Hablarle, claro, a los menores, pero Emilio, ¿es verdad que los mayores nos hemos acostumbrado a pedir que no nos cuenten la verdad, ¿no? Intentamos que nos suavicen las cosas, o al menos esa es la impresión, ¿no?
Sí, a los mayores y a los menores.
Sí.
Entonces somos unos hipócritas. Entonces hay que llamar a... Yo digo, por ejemplo, los menores actualmente no admiten la frustración, y es buena, la frustración forma parte de la vida. Y los disgustos y claro, no se puede suavizar todo. Hay cosas que son reales, que son muy duras, pero es que la verdad es dura. Pero mientras no se ofenda a nadie, yo cuento siempre la verdad y lo que pienso sin ofender, pero hay que llamar a las cosas por su nombre.
Emilio, hay una frase que has repetido en algunas ocasiones: todos somos iguales ante la ley.
Sí.
Pero claro, unos más iguales que otros. A efectos legales esto no es así.
Sí, efectos legales no lo sé, efectos prácticos sí. Hombre, yo lo digo, por ejemplo, con los hijos.
Sí.
Yo no soy, aunque somos todos iguales ante la ley, yo digo que yo soy más igual que mi hijo, porque yo soy su padre, no soy su amigo. Y yo tengo que tener un derecho, porque tengo un deber, tengo que tener un derecho sancionador, y yo tengo que tener una autoridad respecto de mi hijo, porque soy el responsable de su educación. Lo mismo hablo de los maestros. Lo mismo hablo de las autoridades. El presidente del gobierno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo con él, que no lo estoy. Pero es mi presidente de gobierno, entonces es una autoridad. Un médico, un funcionario público. Entonces se está rompiendo eso de que somos todos iguales. No, señor, sí, somos todos iguales, pero unos más iguales que otros.
Lleva más de 40 años en la magistratura.
Sí, mira cómo pasa el tiempo. Mira, yo ya lo digo, la vida es muy larga, pero pasa enseguida. Llevo ya desde que me colegié de abogado.
Sí.
Fue en el 77. Llevo 45 años. Y de juez llevo, el otro día me comunicaron el trienio. Bueno, el trienio hace ya en junio. 42 años de juez.
42 años.
Y sí, siempre. En el tejerazo estaba yo de juez.
En el tejerazo.
Sí.
Y siempre comunicando sentencias de esta manera y comunicándose de esta manera, o esto se ha madurado con el paso de los años. Y
no, yo siempre he sido un inconformista y siempre me ha gustado hablar claro. Yo es que soy manchego y me gusta que se me entienda. Entonces pues lo que pasa es que yo, claro, yo he estado antes en la justicia de adultos. O sea, yo entré en menores en el 87, hicimos la especialidad, en el 88 ya tomamos posesión, pero al mismo tiempo, como he sido juez decano, está en varios juzgados, aparte de menores, he compaginado el decanato, juzgado de instrucción, juzgado de vigilancia penitenciaria y tal. Pero yo siempre he hablado claro, porque además desde que empecé en la judicatura siempre me ha gustado dar clases. Estar en Tenerife dando derecho penal, aquí en Granada también estuve en procesar, y a mí me gusta la enseñanza de vocación, no de profesión, pero siempre me ha gustado hablar claro y que se me entienda. Entonces, pues, lo que pasa es que lo que llamó la atención es que yo explicase cuando al principio, pues cómo era la ley de menores, para que los chavales supiesen las consecuencias de sus actos. Y luego, pues a raíz de eso han creado un personaje y como digo, yo parece que soy un artista, pero no, yo soy un juez. Lo que pasa es que me gusta explicar a los menores cómo está la ley, cómo está su ley, porque tienen derecho a saberla.
Más de 40 años ejerciendo. Sí. Y claro, ha visto cómo han evolucionado las distintas generaciones de chavales que han pasado por sí. su juzgado, ¿no? Sí. Por el juzgado. Pero, ¿cómo diría que ha evolucionado el perfil de estos menores? Pues mira, han cambiado los delitos, entiendo, ¿no?
Porque... Sí, han cambiado los delitos y también el perfil. Mira, cuando yo entré en el 88, ya como juez de menores, no como juez de mayores, como juez de menores en el 88, normalmente entraba en clases marginales, vamos a ser claros. Pero actualmente, y eran muy chorizos, pero eran más legales, eran más legales. A mí siempre comento las frases que me decían: mire, don Emilio, yo pago lo que he hecho, pero yo no me voy a comer el mal con de otro. Claro. Y tenían razón. Ahora no, ahora son más complicados porque son más leguleyos, mucho más protegidos por los padres.
Sí.
Entonces han cambiado el delito. Por ejemplo, los delitos que más están saliendo ahora mismo son el maltrato de los hijos a los padres. Luego tenemos muchos problemas de abusos sexuales, incluso en manada, vamos, en grupos. Luego tenemos los acosos, y son clase media, media alta, y muchos delitos los justifican los padres. O sea, él no sabe nada, mi hijo ni fuma ni bebe, ¿sabes? Después es un chorizo, pero bueno, su hijo es muy bueno, son los demás. Entonces justifican mucho a los chavales. Y claro, pasa lo que pasa. Entonces se ha subido el nivel, entiéndanme, de social o de tal, pero tenemos mucha clase media y media alta, y son menos legales, están más protegidos por los padres. A veces impera más el sentido de las indemnizaciones que el que asuma lo que ha hecho, en fin.
Pero claro, a un juez, los padres no pueden reprocharle nada a un juez. O sí, Emilio porque... se encuentra con padres que se le acercan y le dicen, sí. ¿Pero por qué ha sentenciado esto?
Claro, pero es que tú ten en cuenta que yo, por ejemplo, he condenado, pues fíjate, un montón de chavales y he juzgado un montón de delitos. Yo prácticamente he visto todo el Código Penal. Estoy hablando como juez de menores.
Sí, sí, sí.
Y claro, asesinatos, un homicidio, unas violaciones. Pues tú condenas al chaval, lo encierras o le tomas otra medida y tal, pero después hay que indemnizar a la víctima. Y claro, yo he puesto sentencias de 200 y 300 mil euros a los padres. Porque yo siempre lo digo en las charlas, como las violaciones. Usted tiene que enseñar a su hijo que no está bien ir matando a la gente por la calle. Usted paga. Y usted tiene que enseñar a su hijo que cuando una niña dice no, él no. Con copas, sin copas, con perro, sin perro. Él no. Usted paga. Y claro, ¿quién paga? Los niños no tienen dinero. Claro, ¿quién paga? Los padres. Los responsables somos los padres. Por eso yo tengo que tener un derecho sancionador con mi hijo, ¿sabes? Pero claro, cuando tú le metes a un padre, hombre, y 300.000, 200.000 que he puesto... Son casos aislados, vamos, bastantes, pero vamos, cuando tú le metes a un padre por indemnizar a la víctima del delito de su hijo 10, 15 mil euros, pues mira, tal y como están los tiempos, le haces un descosillo. Sí. ¿Eh? Y te dicen, hombre, pero ¿y cómo? Hombre, es que usted responde de lo que hace su hijo.
Emilio, has condenado a los menores a aprobar la ESO, a vivir sin el móvil, a limpiar pintadas, a aprender a bailar, a lijar la chapa de la fachada de los juzgados. Sí. Pero ¿cuál es la sentencia que más duele dictar, ¿no?
Pues mira, la que más me duele, y la me la enseñó un choricillo mío en el año 88, es la de tener que condenar a chavales a aprender a leer y escribir.
¿Y eso por qué?
Pues mira, esto fue en el año 88-89. Era un chavalín de 12 años. En aquella época, se era mayor de edad a partir de los 16. y entraban en prisión con 16 años, porque la mayoría de edad penal cambió después en el 2001. Entonces, este chaval era un fenómeno de que quizás los reproductores de vídeo, acordaros de los betas, de los VHS. Y toda esa historia. Entonces, este era una mierdecilla de chaval, pero el tío era un lince llevándose todos los vídeos. Y yo lo tenía encerrado en el reformatorio de San Miguel. Uh-huh. Y entonces le dije, pero hombre, tú con lo listo que eres, ¿cómo no sabes leer y escribir? Y me dice, ¿por qué no me hace falta, don Emilio? Si yo, no me hace falta. Digo, hombre, pero que tú eres muy listo, coño. Yo te condeno a aprender a leer y escribir, yo te saco. En cuanto aprendas tú a leer y escribir, yo te saco. Que no, don Emilio, que no. Y a los 5 días me llamó. Y me dice, don Emilio, que lo he estado pensando. ¿Por qué no me condena usted a aprender a leer y escribir? Uh-huh. Digo, pues coño, ya te lo dije. En cuanto sepa leer y escribir, te saco. Digo, pero ¿cómo me dice ahora si el otro día me dijiste que no? Dice, mire usted, don Emilio, es que lo he pensado. Yo sé que al paso que voy a los 16 años voy a entrar en prisión. Y si yo sé leer y escribir, me va a abrir usted una ventana a la libertad. Coño, se me quedó.
Sí.
Y ya siempre que puedo, los condeno a aprender a leer y escribir, que vengo a condenar del orden de 25 al año, pero a estudiar 250, 300 casos al año, condeno yo y mis compañeros del DOO, otro tanto, a sacarse la enseñanza obligatoria, a sacarse los carnes de conducir, a lo que sea. Pero la formación, porque es eso, la persona, cuanto más culta, más libre es. Y me abrió este chaval la... Y nunca entró en prisión después. Nunca entró en prisión. Pero, y amiguete mío, si lo vi hace poco, en la pandemia lo vi, y tiene ya 40 años. Ya te estoy yo juzgando a algún nieto de mis chorizos, porque los dos mis choricillos primero, pues ya son abuelos. Pero me dio la luz. Cuanto más formado eres, te abren una ventana a la libertad.
Emilio, escuchándote estaba pensando, se dice que la justicia debe ser la justicia ciega, pero claro, hay casos y casos, historias e historias, y
claro.
Y no sé si el corazón pesa en alguna de las sentencias, el corazón siempre, del juez.
Sí, siempre. Yo creo que la justicia no debe ser ciega, tiene que ser tuerta, y sobre todo en menores. O sea, yo tengo que saber a quién juzgo.
Claro, su historia, ¿no? Su vida, ¿cómo es su vida?
Su vida,
claro.
Su historia, sus circunstancias personales. Su formación, su situación familiar, su situación laboral, su situación académica, todo, todo. Mm. Si tiene problemas, si no tiene problemas con los padres y tal. Porque a mí lo que me interesa, y que muchas veces lo que le digo a los abogados, aquí no se trata de las indemnizaciones, que eso se tendrá que ver, pero a mí lo que me interesa es concienciar al menor y resolver el problema del menor. Entonces es fundamental no solamente conocer el delito, sino qué circunstancias. Yo he tenido casos de homicidios que es que la verdad no han sido chorizos, han sido unos tíos estupendos. Han interpretado mal la justicia. Pero que no nos mande Dios lo que no pueda aguantar. Entonces hay que ser, la justicia yo creo que por lo menos en menores tiene que ser tuerta.
Estaba también pensando en el Emilio Calatayud de los 13 años, ¿no? Un niño que no era buen estudiante. Que sacaba
yo siempre he sido tímido para los estudios.
Tímido para los estudios, está muy bien esta idea.
Sí, pero toda mi vida, ¿eh?
Sí.
Toda mi vida, sí. Yo he sido tímido para los estudios.
Lo que pasa es que si eso se lo dice un crío a uno de sus padres, oye, papá, es que yo soy tímido para los estudios, me da que no lo va a entender muy
no,
bien.
No, pero entonces el padre tiene la obligación de vencer esa timidez.
Claro.
Como me hicieron a mí.
Sí, y qué pena, qué condena le impusieron a Emilio Calatayud, niño, siendo mal estudiante.
Pues mira, me afeitaron la cabeza al cero y después me mandaron a Campillo.
Hombre, yo conozco Campillo.
Pues Campillo
en Andalucía
época,
es muy conocida.
Claro, en aquella época Campillo, estoy hablando del año 69.
Sí,
sí. Era un reformatorio de niños pijos, vamos a entendernos.
Sí.
Pues yo era pijo de Ciudad Real, pero pijo, ¿sabes? Y era un reformatorio, vamos, era un colegio muy duro. Entonces nos internaron a mi amigo Chule y a mí por los 2 meses de verano allí encerrados a estudiar. Y eso fue en cuarto de bachiller, que yo suspendí ese año 8.
Sí.
Y al año siguiente, bueno, en septiembre aprobé el grupo de reválida, entonces que había reválida en febrero, y en quinto me quedaron 4. Y entonces mi padre me metió a un taller que había a 500 metros de mi colegio. A un taller de mecánico y lavando coches y descargando camiones y cosas de esas. Y ahí ya me ayudó a quitar un poco la timidez.
Ya. Sí.
A ver.
Emilio, ¿y Miguelillo? ¿Fue importante Miguelillo para...?
Hombre, Miguelito, claro que fue. Ese era un chaval, un compañero mío de ICADE, que yo no sé tampoco ni cómo entré en ICADE, porque ICADE era la leche, pero vamos, yo no. Yo entré allí y este chaval, cuando terminamos la carrera, él empezó a hacer inspección de Hacienda. Mientras yo estaba de abogado y después me fui a vender papel. Porque yo digo, entonces, cuando nos juntamos en las prácticas de la mili, que nos hicimos los dos sargentos, éramos íntimos amigos en la carrera, pero nos dejamos de ver cuando yo estaba en Ciudad Real de abogado y después cuando tal. Y entonces, cuando estábamos haciendo las prácticas de sargento en la mili, en Hoyo de Manzanares, su novia sacó secretaria de juzgado.
Sí.
Y ella y él venía suspenso de inspección de Hacienda y estaba quemado. Y entonces me dijo, Emilio, que mi novia ha sacado secretaria de juzgado, ¿por qué no nos hacemos jueces? Y me empezó la vara, me dio la vara durante los 6 meses de las prácticas de la mili y al final me firmó mi novia las oposiciones.
O sea, la que era
la que fue
tu
mi
novia.
Sí. La que fue mi mujer. Yo estaba allí en la mili haciendo las prácticas y 5 o 10 días antes de terminar las prácticas se acababa el plazo para firmar la instancia de las oposiciones y me firmó ella. La instancia. Y el día 4 de junio de 1979 empecé a estudiar. Me senté con mi amigo Miguelito.
Sí.
Porque estudiamos todos los meses que duró la oposición, vivíamos juntos prácticamente. O sea, estudiábamos en mi casa o en la suya, pero nos pegábamos desde las 9 de la mañana hasta las 10 y media, hasta las 2 y media de la noche juntos. Cambiábamos de escenario, un día allí, otro día en mi casa, otro día allí, e incluso salíamos juntos con las novias. O sea que. Y aprobamos los dos.
Claro, esto me invita a pensar y a preguntarle a Emilio Calatayud por el esfuerzo. Se habla mucho de la cultura del esfuerzo, se ha abandonado la cultura del esfuerzo y desde, por así decirlo, otro de los bandos se afirma, bueno, es que ya hay otra manera de educar a los chavales. Sí. ¿Qué piensa Emilio Calatayud?
Hombre, mira, yo le agradezco las oposiciones. Primero a la carrera que hice, que fue el ICADE, con los jesuitas, allí en Alberto Aguilera. Y nosotros era muy normal que nosotros tuviésemos muchos exámenes. Entonces a mí el estudiar constantemente 3, 4, 5 horas diarias no me costaba ningún trabajo porque la carrera no lo pedía, no lo exigía. Vamos, lo tenía, si no, adiós. Y entonces junto con Miguelito nosotros estudiábamos 14 horas diarias. Sí. Hicimos un planning. Y ahora sacamos las oposiciones, yo tardé 8 meses y 10 días, ¿sabes? Pero por esfuerzo. Pero no porque yo saliese de mí, sino porque los dos hicimos un buen equipo. O sea, por eso digo que yo siempre he tenido la suerte de que al final me junté con gente buena. No porque saliese de mí solo, yo solo no, pero acompañado de otros sí. Y entonces por eso saqué las oposiciones. Pero claro, son 14 horas diarias, ¿eh? Durante 8 meses y 10 días. Y teníamos un letrerito que pusimos en las dos casas, sacar las oposiciones o morir en el intento, ¿sabes? Y descansábamos 24 horas a la semana. Es duro, pero mira, merece la pena.
El esfuerzo fundamental
en todo. Por ejemplo, lo vemos, ahora mismo vemos al Carlito este Alcaraz.
Sí,
el Rafa Nadal, que claro. No los comparo, que Rafa Nadal es Rafa Nadal.
Sí, además se enfada Rafa Nadal, dijo, ya está bien de comparar al chaval, de compararlo conmigo.
Claro, es que le van a crear un complejo al chaval y parece que estamos enterrando a un viejo. Y Rafa Nadal, ¿qué es? Esfuerzo, trabajo y honestidad, pero esfuerzo y trabajo. Entonces, claro, el trabajo, el esfuerzo, eso es fundamental. Y la frustración, los suspensos vienen muy bien. Las derrotas como Rafa Nadal, que es un fenómeno que sabe ganar, pero sabe perder. Y la vida se gana y se pierde. Y claro, pero mucho esfuerzo.
Y aparece también el respeto. Cuando se habla de la educación de los hijos, el respeto. Yo me estoy acordando, hace unos años, el gobierno de Zapatero eliminó el derecho de corregir razonable y moderadamente a los hijos. Claro, ¿qué poder sancionador tienen entonces los padres?
Ninguno. Así nos va. Ni los maestros. Como estamos así entre y no nos oye nadie, yo critico a los 4 presidentes.
Sí.
Mira, Felipe González, que yo lo voté, yo me pasco a Feijóo, yo lo voté. Y era juez, lo voté en el 82, ¿sabes? Felipe González quitó los manicomios. Para mí, entenderlo no manicomio en un tono despectivo, pero hay mucha gente que no puede estar en su casa. por seguridad suya y por seguridad de los demás. Llámale centros de internamiento, yo creo que tenemos mecanismos suficientes en el siglo que estamos para que personas que no puedan estar en la calle estén con todas las garantías, estén en centros adecuados, pero no en las casas. Al Aznar quitó la mili. Le dio un ataque de progresía y quitó la mili. Mira, yo no soy partidario de la mili de antes, pero vamos, actualmente 5 o 6 meses, a todos y todas, pelaico, pelaica, izquierda a izquierdo, derecha a derecho, todo le vendría muy bien a todo, le vendría muy bien a todo y a todas, y a todes, ¿sabes? Zapatero, pues quitar
venga,
el derecho.
Venga, vamos con el repaso, venga, sí.
Zapatero, pues quitar el derecho de corregir, razonablemos deradamente a los hijos. Mariano, no lo devolvió. La primera reunión que tuvimos los jueces menores cuando llegó Mariano Rajoy en Valladolid fue pedirle al legislador que volviese a modificar el Código Civil para que los padres podamos sancionar razonable y moderadamente a nuestros hijos. Pues no lo hizo. No lo hizo. ¿Y a Pedro Sánchez qué le diría? Pues que yo se copia. Que yo se copia. ¿Sabes? Que yo he copiado. Y no pasa nada. Es que aquí parece que nadie ha hecho nada. Yo he hecho de todo. Lo que pasa es que no me han pillado. Y he tenido la suerte, pero lo digo. Por eso digo que no me pongan ni de ministro ni de diputado, porque yo he hecho todo, como la mayoría de los españoles. Y siempre lo digo en las charlas. ¿Quién no ha conducido mamá alguna vez? ¿Le gusta beber alguna cerveza, algún cubata? ¿Quién no ha conducido alguna vez mamá? ¿Para qué no nos han pillado? ¿Quién no ha cogido algo del Corte Inglés? ¿Para qué no nos han pillado?
No, yo no he cogido nada del Corte Inglés.
¿Tú no has comprado falsificaciones de camisa o de...?
No, que yo recuerde.
¿Y no has comprado ninguna falsificación de mariconera o de bolso? ¿Y pues, no te has bajado música de Lemule?
Bueno, eso en otro momento sí. Es verdad que en otro momento sí.
Amigo, ¿y no has intentado pagar lo menos posible Hacienda? Hombre, ¿eh? ¿Y no eres un delincuente? Luego todos cometemos equivocaciones, pero no nos han pillado. Entonces yo siempre lo que digo que, pero yo soy claro, yo lo digo, y yo no soy un chorizo, mira, soy un juez y todo, pero yo he hecho de todo. Por eso digo yo que no me metan de ministro ni de diputado, ya. Porque pueden sacar pues, todo lo que estoy diciendo yo. Pero y no somos delincuentes, pero que hemos cometido equivocaciones, y no pasa nada. Pues yo puedo decir, y a mucha honra después, que ahora no me van a suspender, que yo el único día que tengo la carrera pues fue de un cambiazo que tuve, que hice, en derecho administrativo. Porque era jugarte, es una lucha legal.
Una lucha legal.
El alumno, tal y como estaban en aquella época los medios, porque ahora copian de otras maneras.
Sí,
pero
sí,
era lucha, era una vida, una lucha legal. El maestro que no te copien y el alumno copiar. Eso es la regla del juego.
Pues Emilio, gracias por tomar un café conmigo en esta mañana de domingo y de
pues hablar. Sí, me lo estoy tomando de verdad.
Eso es que es necesario, un empujoncito, porque el día se hace largo. Un abrazo muy grande, Emilio Calatayud. Gracias por estar
muy
con
bien.
Nosotros.
Un abrazo y gracias. One step.